arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Los lunes, Antonio Lobato en el partidazo. Le prometí que iba a ir siempre antes de la una. Lo que no le dije es que me refería a la Comunidad Canaria. Es donde él tiene mucho tirón. Yo dije, vas antes de la una. Y él me dijo, entonces sí. Porque la verdad es que, mira, no fue una, fue una negociación facilísima. No hablamos de dinero ni de contenido. Tal, tal. Solo habló de la hora. Y me dijo, antes de la una. Efectivamente. 12 y 3 en Canarias. ¿Qué tal, Lobato? Muy buenas.
Qué sinvergüenza, cómo me engañaste.
Hombre, no, es que yo pienso mucho en los canarios. Que te quieren mucho en Canarias. Te quieren mucho. ¿Cómo estás?
Bien.
Bien.
Recuperándome del fin de semana intenso que hemos tenido, pero vamos, yo estoy mucho más entero que los pilotos de Fórmula 1, que ayer caían como moscas, los pobres.
Sí, ¿esperabais esas condiciones? O sea, ¿el resto de años que se había corrido en los AIL había habido estas condiciones tan extremas?
Se ha corrido solamente un año, en 2021.
Ah, vale, pero, claro, pensé que había más veces en los AIL.
Es un mes después.
Hola, Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas. Ha sido un mes después que la anterior, que la primera.
Y eso se nota. Vale, dime, Lobato.
Sí, pero yo creo que el problema no es la temperatura. A ver, la gente está diciendo que las condiciones de temperatura, que pobrecitos los pilotos. A ver, yo creo que esto es como cuando se cae un avión. Un avión no se cae porque le falla un motor. Se cae porque le falla un motor, porque viene una tormenta, porque alguien se equivoca, el software no funciona, y entonces se caen. Aquí se han dado una mezcla de circunstancias que han generado este caos de semidesmayos, mareos, indisposiciones. Por un lado, sí, hacía algo de calor. Creo que la carrera se corrió una media de 31 grados. Eso no es mucho. Hemos tenido carreras en Fórmula 1 mucho más calurosas. Había bastante humedad, sí, 80% de humedad, que son condiciones un poquito más fuertes de humedad que los días previos. El coche es diferente al de otros años. Estos coches van muy rápido y las características del circuito hacen que sea duro porque tienes que soportar muchas fuerzas G durante mucho tiempo. Pero hubo algo que para mí me parece que es fundamental, y es que sabéis que hubo líos con los neumáticos, que la Federación Internacional, para evitar riesgos, dijo que había que hacer como máximo 18 vueltas con cada juego de neumático, con lo cual obligaba a hacer 3 paradas. Y claro, aquí vino el truco. Si tú haces 3 paradas, es una forma de correr completamente diferente a lo que estás acostumbrado, porque en Fórmula 1 todo el mundo intenta hacer una parada, y como todo el mundo intenta hacer una parada, hay que gestionar neumáticos, hay que ir despacio. No se va a fondo durante todas las vueltas. Y aquí, como había 3 paradas, todo el mundo fue a fondo de la primera a la vuelta 57. Entonces, mezclas calor, humedad, ir a fondo y tal.
Ay,
y ahí empezó el
problema.
Oye,
explícame esto de los neumáticos ahora, que no lo entiendo. Eso de que pueden usarlo solo no sé cuántas vueltas.
Sí, pero esto ocurrió solo en esta carrera.
Ah,
porque,
vale.
A ver, el circuito se reasfaltó. En el circuito se pusieron unos pianos nuevos. Y lo hicieron semanas, días antes de que llegaran los Fórmula 1. Pirelli mandó a un empleado ahí a verlos y dijo, oye, cuidado, que aquí la podemos liar, que este circuito tiene algunas curvas donde están estos pianos, que se va muy rápido con mucha energía en los neumáticos de la parte izquierda del coche. La FIA dijo, bueno, no pasa nada, ya lo veremos y tal. ¿Qué pasó? Que después de la única sesión de entrenamientos libres que hubo, Pirelli miró los neumáticos y vio que había micro roturas de laminaciones de la banda de rodadura con la estructura del neumático. Y dijeron, ojo, FIA, hay un problema. Puede reventar un neumático, podemos tener un problema de seguridad. Entonces, cataclismo, a ver qué hacemos, vamos a ver qué pasa. Total, que después de analizar muchas cosas, dijeron, para que no haya problemas, vamos a poner un límite. No se puede hacer, por decisión de la Federación Internacional por Seguridad, más de 18 vueltas con cada juego de neumático. Como había 57 vueltas y se llegó al final de la carrera, obviamente hay que hacer tres
vale,
paradas.
Vale. Yo ahí voy a ser un poco discrepante. Te explico por qué. Se cambia una... Es decir, esto es como las dimensiones de un campo de fútbol. Se cambia el recorrido del circuito y entonces hay dos curvas donde se mete la línea para adentro y entonces no van a pisar unos pianos, la 12 y la 13. Y si eso se cambia el sábado, se supone que con eso se podía haber corrido con normalidad. Pero claro, Pirelli, que mañana va a ser anunciado como suministrador de neumáticos para las próximas 3 temporadas, no podía permitirse ni el más mínimo reventón. Es decir, ha sido un tema también político que ha hecho que hayamos visto una carrera distinta a lo normal y en la que se ha intervenido desde fuera en la estrategia de los equipos, que yo creo que eso es una vergüenza.
Antonio, ¿cómo es eso de las quemaduras en el cuerpo de Alonso? Estoy un poco flipando ya, o sea... Que...
Bueno, no es la primera vez, ¿eh? Yo no la he visto, pero yo recuerdo en un gran premio de Alemania ya por el año 2005-2006, que también se calienta una centralita. A ver, hay que pensar que los pilotos están tumbados ahí dentro del coche y rodeados por la unidad de potencia que la tienes detrás.
Yo es que no sé cómo ven, no puedo entender cómo ven.
Se acostumbran a ver. Madre, se acostumbran mía. A ver. Mira, pusieron el halo que parecía encima una pesadilla, sí. y ahora están acostumbrados a ello. Sí, y hay aparatillos electrónicos alrededor que a veces se calientan. Claro. O se te puede calentar también el trasero si el coche va muy bajo y roza demasiado en el suelo. Y al parecer alguna centralita debió calentarse mucho y una parte de la espalda de Fernando pues se calentó demasiado y pedía que le tiraran un baldazo de agua para ver si podían bajarle un poco la temperatura. Pero bueno.
Hubo dos coches allí especialmente calurosos, el Aston Martin y el Williams, y en el caso de Lance Stroll ha reconocido que en las últimas vueltas se desmayaba en el coche, iba perdiendo el conocimiento.
La imagen, Carlos, la imagen de Stroll
moviendo la cabeza,
cuando ha terminado la carrera en la vuelta para regresar a pit lane, se le cae la cabeza varias veces, tarda muchísimo en salir del coche, cuando sale tiene que apoyarse en la rueda delantera, se tambalea para llegar a una ambulancia porque quería pedir que le llevaran al centro médico. Tremendo. A Albon le tuvieron que ayudar a salir.
Sargent abandonó. La gente nos estará escuchando y dirá, bueno, también los maratonianos cuando llegan se deben... Señores, no es lo mismo llegar de hacer una maratón o un triatlón o de subir el Alpe d'Huez con la bicicleta que tener una máquina que va a 300 y pico por hora y que te puedes desvanecer y que te puedes matar.
Ese
o puedes matar a gente.
Claro.
O sea, es que realmente es la diferencia, que tienes una máquina que es una máquina de matar.
Es que es lo que ha dicho hoy la FIA. La FIA ha dicho que está muy preocupada con esta carrera y que va a tomar medidas para que no se repitan carreras con estas condiciones, sobre todo de humedad.
Un peligro.
Claro, porque dice, está muy preparado.
Pero tienen que tener cuidado, que no se les vaya de las manos. Porque entonces caemos en lo mismo que la lluvia, que no se corre en lluvia, sí. No se corre cuando hace calor.
Claro. Que no pase lo de la Vuelta a España de este año, que se suspendía una etapa o se cortaban kilómetros porque llovía, porque estaba oscuro, porque no sé qué, porque, ¿sabes? O sea, el deporte tiene que tener exigencia. Pero de unos límites.
Claro, y efectivamente, lo que pasa es que evidentemente que el 80% de la parrilla acabará deshidratada, pues eso significa que no estaba funcionando bien. Lo que dice la FIA es, son atletas de élite, pero no pueden correr en esas condiciones porque es inseguro. La razón es que es absolutamente peligroso que un piloto se retire porque no puede controlar el coche, que es lo que hizo Logan Sargeant. Eso, desde luego, es demasiado y es verdad. Decía, la temperatura como pico no era muy alta, pero la bufetada de calor que sentía sin viento y la humedad hacía que fuera como una especie de horno. Era terrible.
Oye, Antonio, Carlos Sainz tiene que tener un queme importante, ¿no? Porque pegarte la paliza de todo el fin de semana entrenando, preparando, tal, no sé qué, y que una hora antes el coche que tiene una pérdida...
Suerte que al menos corrió la sprint y pudo sacar algún punto de la sprint, ¿no? Pero es lo peor que le puede pasar a un piloto es no empezar una carrera. O sea, que te echen en la primera curva duele, pero al menos te queda la adrenalina de la salida y de sentirte piloto y de estarte preparando para el momento. Pero que te digan 40 minutos antes que se acabó el juego, es muy duro. Y bueno, ocurrió, si cogemos el lado positivo, menos mal que fue en una carrera en la que iba a salir decimosegundo, que Ferrari no iba muy bien, imagínate que esto te pasa cuando tiene la pole el otro día,
sí.
O cuando está segundo en parrilla.
Pero fíjate que fue también por ambición de Ferrari, y lo hacen muchos equipos y Ferrari lo hace también, esperan hasta el último momento a poner la gasolina para que esa gasolina tenga todas las propiedades para la carrera. Si ellos lo ponen 2 horas antes, hubiera dado tiempo a cambiar ese depósito o arreglarlo. Pero lo ponen 1 hora antes y cuando llegan al depósito se dan cuenta que está chorreando la gasolina.
Sí, y por temperatura de gasolina también.
Claro, por temperatura.
Más gasolina si está fría.
Cabe más gasolina si está fría, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos les devuelven el coche por la mañana, pero en vez de ponerlo al principio, lo ponen a última hora. Y también en eso pues no tuvo tiempo y tuvo mucha mala suerte.
Oye, ¿Verstappen bajará el pistón ahora que es campeón del mundo?
No.
Joder, macho.
No le retes ni a echar una carrera ahí hasta la esquina, macho, porque te intenta ganar.
Que se relaje, lo suyo. Que tiene 25 años, ¿no?
26 años. 26.
26 años, vamos a ver. A esa edad lo que tiene que hacer es disfrutar ya de la vida. ¿Tiene novia?
Sí,
buena
mujer.
La hija de Nelson Piquet. Kelly Piquet.
¿Ah, sí?
Que además ahora cuando vaya a las cenas con el futuro suegro o suegro, como quieras llamarlo, puede...
Suegro, se suele llamar suegro, sí.
Bueno, que no se han casado todavía.
Se han casado.
Ah, vale.
pero que le puede vacilar, porque hasta ahora estaba en una condición de inferioridad, pero es que ahora tiene los mismos títulos mundiales que Nelson Piquet.
Sí, sí, ellos en la mesa dirán, de tricampeón a tricampeón.
Sí, lo que pasa es que Nelson ya no va...
No.
De ahí no sube.
No, no, escucha, no. Él mira, hay cosas de su personalidad que asustan. Le tenía tal enfado con haber perdido en Singapur que dijo, tengo que ganar la siguiente carrera por 20 segundos. Ganó por 19 y medio. Que manda narices con todo lo que ha ganado este año.
Es un poco Cristiano Ronaldo en eso.
Sí, 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 es voraz total. Otra de las cosas que le ha motivado este año, y eso lo sabe Antonio, al principio de año su compañero de equipo Checo Pérez dijo, ahora voy a por el Mundial. Bueno, se puso ciego. Digo, no, ¿cómo que va por el Mundial?
¿Para qué hablaría Checo?
Claro, ¿para qué diría nada? O sea, lo ha intentado reventar. O sea, es un caimán que no le gusta ni estar detrás en los libres. Si en un libre está el tercero, le molesta.
Joder. Y el año que viene otra vez en Red Bull.
Sí. Y con un arsenal que tienen preparado que no han podido llevar a la pista.
¿Qué van a hacer ya? ¿Van a seguir volando? O sea, ¿qué quieren hacer?
Bueno, no sé, lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en que alguien den la tecla, ¿no? Que para el próximo año haya algún equipo que esté en la batalla.
¿Tienes más fe en Aston Martin o en Ferrari para el año que viene?
No sé qué decirte. Me gustaría tener fe en los dos, pero ahora mismo yo veo los números de Aston Martin y espero que se le pueda dar la vuelta. Lo han hecho una vez y McLaren lo ha hecho durante esta temporada, pero cojo la lista de puntos que han conseguido Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin en las últimas 9 carreras y es terrible. Red Bull 314 puntos, McLaren 202, Ferrari 176, Mercedes 159, Aston Martin 76. McLaren le ha recortado 126 puntos a Aston Martin en 9 carreras.
Es increíble el silencio que se genera en el partidazo cuando habla Lobato con Carlos Miquel. Están aquí Joseba, Elías, Luis, David, está Mónica Marchante, está Senabre, no dicen ni pío.
Aprendiendo.
No, pero es que os veo realmente disciplinados, distintos a cuando habláis conmigo.
Sí, es que no
Lobato, has nacido para dirigir el tertulión.
¿Sí?
De verdad te lo digo.
Oye, el día que te quieras ir de vacaciones, pues, déjame que...
Te dejo. No duras ni media hora, ya te lo digo yo.
Vas
a acabar como los pilotos en Qatar. Vas a salir con la cabeza haciendo
que yo tengo bastante mala leche también, ¿eh?
Sí, ya lo
pero
sé.
Pero piensa que Juanma pide bidones de agua también a veces.
Sí, por supuesto. Y a mí me quema el asiento. Este asiento que tengo aquí también tengo la sensación
de que... Es una centralita ahí ardiendo.
Sí, que tengo la centralita.
Pues no te levantes de la silla que... Cuidado, que te vuela.
Con Emilio Cortés estábamos callados también.
Sí, es verdad.
Aquí somos respetuosos con la gente que entra desde fuera.
Los que infunden respeto.
Efectivamente.
Apúntate el rumor del año que viene. Para el año que viene ya se está hablando de lo que están preparando cada fábrica. Y se habla de un gran salto hacia adelante de nuevo de Mercedes. Que puede ser de nuevo el grandísimo rival de Red Bull.
A mí siempre me gustó. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Lobato y su soufflé con Carlos Miquel. Gracias, Carlos.
Gracias.
Compañeros, ha sido un placer, ¿eh?
El placer es
enorme. Igualmente.
Sí, voy a parar un momento con Andrea Peláez.
Sí, pero que no se vaya nadie, que
pero
tenemos...
Este fin
especial,
de semana hemos tenido fin de semana de récord del mundo. ¿Cuál es el récord del mundo de maratón?
Sé que es 36 segundos...
Pues no.
2:00:35.
Lo ha bajado en medio minuto.
Sí,
34 lo ha bajado.
Bueno, te he dicho 36.
Hombre, en un récord...
Hay que ser más escrupuloso.
¿Cómo se llama?
¿Y el récord del mundo femenino?
2:11:06, creo que es.
Mira, Luis y Mónica, chitón.
No, porque lo estaba diciendo...
¡A la lona!
Defender los derechos de otro deporte, ¿no? Este no te interesa. Bueno,
mira, es que me aburro. ¿Cómo se llama el que batió el récord?
Es que no lo sé.
No lo sabes.
¿Y Boone? ¿Algo así?
Sí. Chimpún. Venga, vámonos ya.
Ahora, mira, lo que tienes que hacer es escuchar el kilómetro 42, ¿vale? Venga, un beso, Mónica.